Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche, son las 11, si nos escuchan desde Canarias, esto es el tertulión, el tramo de opinión de este tramo final de tiempo de juego. Hemos arrancado a las 11:30 con Rafa Nadal desde París, con Ángel García, hemos escuchado a Lopetegui, a Sergio Ramos, a Pau Gasol, con el que hemos hablado en la celebración de Rafa Nadal, y también a Diego Costa, hablando de su futuro. Y ahora arranca el tertulión en este domingo tan especial y tan histórico para el deporte español. Hay muchas cosas que comentar. Está preparado ya el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola, Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
David Albelda, buenas noches.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas también en Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, correcto. Un poco sordo, pero bien.
Un poco sordo por las motos, ¿no?
Sí, por las motos.
Pero no. te pones tapones, ¿no?
Allí sí, me pongo tapones, pero aún y con todo hemos perdido un poquito de audición.
Claro, es que son cuatro, no es un día, no es una carrera, son cuatro días ahí metido viendo los entrenamientos y tal, y es duro. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Diario Marca, Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está aquí también Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedrito Martín, está Carlos Miquel, por si surge cualquier tema del motor. Estamos todos preparados en este día absolutamente histórico y está en París Ángel García, por si hay cualquier novedad en la celebración de Rafa Nadal. ¿Qué decimos? ¿Gracias o felicidades a Rafa?
Gracias por volver, porque yo era de los que pensaba que se había acabado el mejor Nadal. Yo por Nadal sentía lo que siento por Gasol o por Fernando Alonso, que decía, joder, están poniendo el deporte español en un nivel, qué suerte tengo de vivir esto, qué orgullo. Pero ahora ya siento, por cuando veo a Nadal, lo de hoy en concreto, lo que se siente por Jordan o por Ball, que dices, uy, estoy viendo historia del deporte.
Sí, totalmente.
Entonces, si fuera chino, lo admiraba igual. No presumiría tanto, pero lo admiraba igual.
Yo siempre recuerdo, ahora que has preguntado esto, Juanma, siempre recuerdo que Pep Guardiola me dijo un día... que cuando en la época...
Cuando había libertad de expresión para hablar.
Ahí estamos.
Es que luego hablaremos de Guardiola.
Un estado
luego hablaremos de Guardiola.
Sí. Cuando los grandes éxitos...
Va a estar bien la noche, ¿eh? Intuyo, por la pausa que has hecho, intuyo que va a estar bien la noche. Pero sí, ¿qué te dijo Guardiola ese día?
Que había muchísima más gente que le daba las gracias que le felicitaba. Y yo creo que la expresión de dar las gracias es mucho más... excesiva, mucho más grande, mucho más amplio que felicitarte.
Casi más justa, sí, es verdad.
Yo creo que dar las gracias, eso es lo que él interpretaba, era que era algo más que felicitarte, porque era como si tú le hubieras aportado algo más a esa persona, mayor felicidad, digamos, ¿no? O sea, sentirte en aquella ocasión, pues, del Barça, y en esta ocasión, pues, sentirte de Rafa Nadal, sentirte del deporte español, sentirte que es un abanderado de un deporte que realmente no hay duda de que es el mejor deportista de toda la historia, pero brutalmente.
Hoy el que le ha dado las mejores gracias ha sido el propio Wawrinka, ¿no? Con sus gestos de
desde el principio, ¿eh?
No puedo.
Bueno, y el Twitter que ha hecho al final tampoco ha estado mal.
También. La verdad es que yo...
¿Qué ha puesto al final? ¿Qué ha puesto?
Bueno, al final la ha felicitado diciendo que es imposible ganarle, que eres el mejor, y que ha puesto una foto con la
bandeja.
con la pista central, y diciendo que es imposible. A mí lo que me hace gracia es un comentario que ha hecho Andy Roddick, que es otro grandioso tigrista, que dice, ha perdido 35 juegos en todo el torneo. Señores, solo 35 juegos. Creo que yo he perdido las llaves de mi coche 35 veces este año.
Sí. De todas maneras, yo creo que lo de Rafa es un superdotado, y no solo por ganar, ¿eh? O sea... Tiene que tener una cabeza. Yo no recuerdo ningún tenista como él, que haya estado un número uno durante tanto tiempo, que cayera.
Ningún deportista.
Sí, ¿no? Bueno, que cayera después y que vuelva de la manera que ha vuelto. Eso solo
141 semanas número uno.
Yo, es que eso solo sí, puede hacer
yo,
un grande.
Yo, David, siempre recuerdo, hace dos meses, yo sí, creo que igual comenté alguna cosa aquí, una conferencia que le oí en el Teatro Apolo en Barcelona durante una hora y cuarto a Tony Nadal, donde contaba multitud de anécdotas y cómo vivió la formación de su sobrino. Y en esa conferencia Tony Nadal reconocía que él durante muchas veces a lo largo de todos estos años ha creído que era durísimo con Rafa. Dice, pero yo era perfectamente consciente que lo más importante a ese nivel era tener una cabeza durísima, ser fuerte mentalmente. Por eso yo le exigía tanto, por eso yo le ponía tantas reglas, por eso yo era tan disciplinado con él, ¿no? Dice, pero realmente muchas noches me voy a la cama pensando que lo he maltratado.
Ya, Emilio, pero a pesar de la educación que ha tenido, que ha sido magnífica, aparte no solo de Tony, sino de su padre, de sus tíos, de lo que era el entorno en el que se movía, hay algo que solo es suyo, que esto no lo puedes, por mucho que te lo enseñen, no lo puedes aprender, ¿no? Y es esa situación que en la mayor dificultad hay la mayor tranquilidad. Hoy, por ejemplo, el partido era todo lo raro que uno podía imaginarse. Justamente era Wawrinka el que tenía que matar a palos a Nadal. Y ha sido Nadal el que ha matado a palos a Wawrinka. O sea, es que él sabe perfectamente en cada momento. ¿Qué necesitaba? ¿Una bola alta? Pues bolas altas. El otro, era una situación tan especial la que ha vivido hoy Nadal. O sea, tenía tantas ganas que esto forma parte de la educación a todos los chavales, ¿no?
Le han preguntado, por cierto, a Nadal en sala de prensa si él estaba viendo esos gestos de Wawrinka, de desesperación, mordiendo la bola, dándole a la raqueta con el suelo, y dice... Yo no me fijo en lo que hace el rival en esos momentos porque bastante tengo que pensar en lo mío. No suelo mirar al rival. Yo creo que alguna vez sí se habrá dado cuenta de que Wawrinka estaba casi estaba desesperado.
Ahora,
o sea, es que...
habrá jugado con la desesperación del rival, claro. Y su propia seguridad, que sería otra de las calidades exclusivas de Nadal. Solo una persona que cree en sí mismo de la manera que Rafa es capaz de creer en él puede hacer lo que ha hecho. Esto es lo nunca visto. O sea, ganar 10 veces seguidas, bueno, 10 veces Roland Garros, eso no lo ha hecho nadie. Es un pionero, un mito. Es que ya ha hecho muchas cosas. Yo creo que no necesitaba ganar otro 10º Roland Garros para ser un deportista grandioso, pero es que ahora entra en la mitología del deporte.
Es que, bueno, que hoy... trasciende ya un poco del deporte, porque si hoy pierde, pues qué más da. Si a mí me gustaba cuando perdía también, o cuando no le salía tan bien. O sea, felicidades sí, por un hecho deportivo insólito, como son 10. Yo creo que nosotros no vamos a ver a nadie hacer algo parecido. No creo que veamos, no, que vivamos para ver a otro tipo ganar.
No, Carlos Moyá ha dicho que es imposible.
Es que yo creo que no nos da la vida, vamos, tendría que estar naciendo ahora y fíjate lo que tiene su que remar hasta que gane 10 Roland Garros. Pero yo me quedo casi con su forma de ganar, con la forma de comportarse, con la contención en la celebración, con la forma de tratar el rival, pero eso no es de hoy, de esta tarde, es lo que estamos viendo durante toda una carrera.
Conducta.
Entonces a mí nada, es que ya me da igual,
es que perfecto,
como si no vuelve a ganar nunca más.
Es que no se le puede poner un pero, o sea, no hay un solo pero que se... A ver, decídmelo vosotros. ¿Hay algo que no os guste de Nadal?
Pero es que es imposible. A mí me dijo Mourinho un día que estemos todos muy, muy tranquilos en España porque no veremos ninguno más como este jamás de los jamases. Y yo creo que es así. O sea, es que es el deportista más grande de la historia de España per secula seculorum. Es que es imposible. O sea, ya no en el tenis. O sea, la grandeza de este tipo en todo lo que supone...
Ya.
Ganando o perdiendo, si es que, escúchame, hoy pierde. Bueno, pues mire usted, no hubiéramos vivido en el primero una cosa tan extraordinaria, tan histórica como 10.
Pero Tomás, Indurain tenía un poco esa humildad también, ¿no?
Tenía un poco, no. Tenía, era así.
Era así. Bueno,
Indurain sigue siendo así.
Efectivamente,
yo coincidí con él hace 3 semanas en Mallorca porque fue a una ruta que lo comentamos, me parece, y es un ser, excepcional.
Déjame que os aporte un dato. Mira, hoy Nadal, las últimas victorias en Roland Garros, siempre se había dirigido al público en francés, siempre, porque lo chapurrea bastante bien. Bueno, yo creo que lo habla bien, ¿no?
Bueno.
Pero hoy ha pedido perdón por dirigirse en inglés. Hasta eso tenía preparado. Es decir, hoy quería expresarse con total libertad y dar las gracias a todo el mundo. Y no lo ha hecho en francés como lo había hecho. Si lo repasáis, las últimas veces que había ganado Roland Garros siempre lo hacía en francés.
Pero Brody, es que es un día para la historia del deporte.
Sí, o sea, sí.
Ya no es una cosa que digas...
El quinto anillo de Jordan es.
Ni más ni menos. O sea, ya no es una cosa, exacto, que digas, oiga, estamos todos...
Por cierto, que Jordan está en Barcelona.
Con las motos, ¿no?
No, no, con las motos no, está de fiesta.
Con los amigos.
Bueno, pero que ha ido las motos o no?
No, no, iba a ir, pero como anoche se acostó a las 6 de la mañana después de ir a una discoteca que hay al lado del Hotel Ars, pues se ve que ya no ha venido.
Pero hay una cosa que añade grandeza a lo de Nadal y es que está coincidiendo con Federer. Igual que el otro día decíamos, es que coincide la época Messi
con
las Copas de Europa en Madrid, con el mejor Atleti de la historia. Tal. Aquí está pasando que Federer, también durante 2 años le dimos por enterradillo, Federer ha sobrevivido al reinado de Nadal, al de Djokovic, y anda por ahí pululando y en Wimbledon va a ser
un gran rival. Cosa más mágica en eso que dices, Paco, todavía, y es que se puede admirar a los dos perfectamente. Sí, sí. O sea, son perfectamente compatibles.
Bueno, es lo que hacen ellos dos.
Sí, sí. O sea, yo veo un partido de Nadal-Federer, evidentemente quiero que gane Nadal, pero cuando gana Federer, como que digo, pues chico, pues ha ganado Federer. O sea, estoy tranquilo porque ha ganado Federer, casi frase, me siento hasta cierto orgullo de que Federer le gane a Nadal.
Y el mejor Djokovic es admirable. Claro, admirable. Ese chico ha tenido unos años extraordinarios.
Pero ves, ya me ha cabreado. Algunas cosas de Djokovic me han cabreado. Pequeñitas. De Federer nunca me ha cabreado nada.
Tiene otra manera de comportarse, más extrovertido. Nadal es más reservado, más
Juanma,
más
lo que
formal.
Está claro que al final lo de Rafa no es porque sea español. No. Yo creo que lo que has dicho está muy claro. Yo, por ejemplo, también admiro por igual a Federer por lo que dices como deportista, por lo que consigue, por sus gestos, pero claro, tenerlo en España a Rafa pues es un lujo, ¿no?
Y no deja de ser curioso, perdona David, que no deja de ser curioso las dos maneras que tienen de jugar a tenis totalmente distintas, Federer y Nadal, y las dos admiraciones, los dos tipos de admiraciones que producen, ¿no? Yo recuerdo que cuando como dice Paco, cuando todo el mundo estaba enterrando a Roger Federer, recuerdo que Tony Naval me dijo un día, yo, la verdad es que para mi sobrino lo que quiero es el palmarés de Federer.
Sí, pero detrás de Federer, que debe haber un montón de trabajo, uno intuye que hay 99% talento. Detrás de Rafa intuyes que hay no sé cuánto de talento, pero hay de esfuerzo, de curro, de no
y
sé
cabeza,
por qué.
Hay cabeza,
intuyes
hay cabeza.
Que hay mucho más.
¿Has visto
manos,
Paco?
Yo creo que hay muchas
manos. Cuando recogía el trofeo las manos.
Sí, sí, las manos están agrietadas por todos los sitios.
Físicamente tiene que ser un portento porque he estado mirando, bueno, aparte de que no haya perdido ni un solo set en todo el torneo, he estado mirando qué ha hecho en los terceros sets. Y en los terceros sets
ha barrido, ganó
6-1 en primera ronda, sí. 6-3 en segunda, 6-0 en tercera, 6-2, otra vez 6-0 en semis,
porque
6-1 en la final.
Miguel,
o sea, es una máquina.
Ahí los tiene machacados psicológicamente ya. O sea, aparte de físicamente, porque hoy incluso en su servicio Wawrinka corría más que Nadal. O sea, es que Wawrinka tenía servicio y el que estaba controlando el partido era Nadal. Luego encima les tiene machacados psicológicamente a todos.
Es que
Tim llega en el mejor momento de su carrera en tierra y parecía un muñeco de trapo el viernes. Claro, es que parecía un muñeco de trapo el viernes. Y era un tío de 23 años que ha hecho una temporada increíble.
Y luego la pista, yo creo que les influye la pista. Ahí saben que juegan en el jardín de Nadal y salen ya.
Gana dos sets en tierra y más en París, sabes que está.
Hoy estaba en Montmeló. En el hospitality del equipo Yamaha, invitado por Valentino Rossi, estaba Fognini, el tenista, y estaba todo el rato siguiendo el partido por el móvil, y tenía un par de compañeros que se había llevado y el tío no paraba de hacer admiraciones. Dice, pues es que este tío es que va a ganar Roland Garros perdiendo 35 juegos. Es que este es que es otro chuletilla, y que bueno, otro, perdón, que es un chuletilla, pero que ha tenido sus roces en la pista con Rafa Nadal. Pero el tío estaba claro,
me pone muy cachondo
Wimbledon.
Sí, es que salga de su círculo más cercano, que 3... van a Wimbledon a por todas y a ver qué pasa.
Sí.
Porque a mí verle ya en Wimbledon, o sea, sé que Roland Garros es su jardín, como dice Miguel. Pero verle ya en Wimbledon...
Saber que es una ruleta, un poco ruleta rusa.
Es como decirle a Messi, y ahora tienes que jugar bien, no en
playa.
En La Paz.
Ahora vete a la playa.
No, en el Everest.
Sí, sí.
A 8 kilómetros de altura.
Del 3 al 16 de julio. Wimbledon, del 3 al 16 de julio.
Sí, sí. Pero Rafa ya lo ha hecho otras veces. Y además ahora sí está con confianza. Y sacando, que yo creo que está sacando mejor que en la vida.
Ha tenido una explicación Tony Nadal, por cierto, en Tiempo de Juego con Paco, explicando que es un torneo más difícil para Rafa, teniendo en cuenta cómo están las rodillas de Rafa, que están bien, pero que no deben recibir castigo, y es que es un torneo en el que hay que agacharse mucho más para darle a la bola, para restar en ocasiones, y que eso te provoca tener que estar flexionándolas mucho más, y ahí, claro, hay un desgaste que le puede perjudicar a Rafa. A ver cómo le viene el cambio de superficie.
No, y una cosa que ha dicho Carbonell en la transmisión, que es verdad, que ahí sí que hay toda una serie de tipos tapados o destapados, es igual, sí, que te pueden poner en grandes aprietos.
Y eso me encanta.
¿Pero él va a jugar Queens o no? ¿Va a jugar antes?
Han dicho que sí. Que
tendrá
sí,
que jugar alguno, ¿no?
Es que normalmente juegan Queens para prepararse, ¿no? Que sí,
las cosas. Ah, sí. Te sale el round y qué sé, y te pega 72 saques seguidos.
Pero hay 8 o 10 bombarderos por ahí que te tocan en segunda ronda y dices, bueno, está chupado por el ranking y una leche.
Al margen, una cosa, Rafa ha hecho su vida, su historia en Roland Garros, evidentemente, pero el mejor partido de todos los tiempos que recordamos es la final de 2008 contra Federer. O sea, ese partido está fuera de horse category, o sea, está fuera de cualquier calificación. No hay partido como ese. Entonces, si la vida nos regala otro Nadal-Federer en Wimbledon, es que si la vida nos da otra final Nadal-Federer en Wimbledon, solo recordar lo que pasó en 2008 es que nos va a parecer todo súper épico.
Ya, y después también vuelve a ser lo que también últimamente comenta Tony Nadal, que es que van saliendo chavalitos, pero las finales las van siguiendo jugando los treintañeros. O sea que en este sentido...
Que son mejores.
Claro, en este sentido realmente... No, y son mejores y además que no es tan fácil llegar a donde están estos tipos y ganarlos.
Sí, porque para muchos... El trato de padre a hijo, ¿eh? Sí, chaval, juega muy bien, eres muy bueno, tienes 23 años, pero tienes que comer muchas sopas todavía para ganar
para,
a...
Para muchos jóvenes el tenis es una profesión, para estos es un oficio, que es distinto. Hay tíos dotados para el tenis que se han preparado desde pequeños y han visto ahí un camino profesional, pero es que estos adoran el tenis, están enamorados de su deporte, y yo creo que eso pues es lo que también sostiene a Federer, a tipos como Federer y como Nadal, que están viven, o sea, no saben vivirse en el tenis.
Al final todo esto del deporte al más alto nivel, al nivel de ti, es todo este amor y esta pasión, porque por ejemplo a pequeña escala, pero en Montmeló este fin de semana se ha producido un hecho increíble, que es que el propio Marc Márquez se ha caído 6 veces en el fin de semana, que es un récord absoluto. Se ha caído cada 10 vueltas, se ha caído durante viernes, sábado y domingo, y el tío se ha ido a la carrera, le ha echado un valor de narices, ha acabado segundo y ha acabado a tope, porque bueno, porque a él le da igual caerse, volverse a poner, volverse a dar gas, volver a caerse, es mi estilo, es mi manera, he llegado aquí de esta manera y no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Eso es mucho de cabeza.
Sí, pero Márquez de tiene un listón permanente, que es, tengo ahí a Rossi, quiero llegar a eso, porque este quiere ser el mejor de la historia.
Claro,
no. Pero cuando ya lo eres, como les pasa a Nadal y a Federer, Borg con 27 años y no sé, 6 Roland Garros y no sé cuánto de Wimbledon.
¿A qué os quedáis?
Claro, es que al final ya, ¿qué te motiva? Yo creo que se alimentan entre los dos, como les pasa a Cristiano y a Messi.
Y además hay un dato más importante todavía.
Bueno, y que se divierten, y que lo pasan bien.
Son íntimos amigos.
En la televisión se pueden apreciar algunas cosas, pero desde luego lo que hoy en la pista de tenis se ha visto, es muy difícil apreciarlo en la televisión. Es muy difícil. Hoy ha jugado Nadal durísimo, pero durísimo.
Muy agresivo.
Se notaba en cada golpe.
La sensación era que quería un partido corto. O sea,
los que han hecho la retransmisión lo han dicho. Dice, tendrían que ustedes oír y ver cómo va la bola de Nadal.
Sí, sí.
O sea, porque además es verdad. Esa sensación la he experimentado en una cancha de básquet en la primera fila. Yo es lo más impresionante que he visto en mi vida, esos tíos.
Correia ha dicho que es el mejor tenis que le ha visto nunca a Nadal en la retransmisión de Eurosport.
Correia ha dicho que le sabe mal decir que él ha sido tenista después
sí.
a Nadal, que esa es otra gran fase.
Correia ha estado sin hablar 3 minutos en la retransmisión, en el momento en el que ha cogido la... No ha podido hablar, o sea, estaba llorando.
Bueno, es que si tú eres uno del gremio, es que también...
Bueno, yo no soy del gremio, estaba llorando.
Contaba Tomás Carbonell, que ha estado ayudando a Roberto Bautista, que le decía a él, después de jugar con Nadal, dice, es que cuando coge el ritmo y la velocidad, que estabais hablando de eso, del golpeo, de jugar duro, dice, es que tú te sientes que estás con una pala pequeña, con una pala de playa, contra una raqueta.
Él está jugando al tenis y tú estás jugando al frontenis.
La entrevista que le hiciste, Juanma, a Charlie, Charlie ha cambiado muchas cosas, Charlie ha cambiado cosas.
Amo ya.
Sí, yo creo que sí. Este Nadal no tiene... Es que no tiene mucho que ver con el Nadal, con el último, en cuanto a su tenis, no cuanto a su fuerza.
No, yo creo que le ha dado la confianza de pegar
No, sí, mira, por ejemplo, hoy Nadal ha dicho que ha hecho el mejor saque de todo el torneo, o sea, que ha sacado como nunca. El saque no es el fuerte de Nadal,
pero
evidentemente,
golpes,
todo el mundo lo sabe.
Golpes eran de un riesgo.
Y hay otra cosa, con perdón, y hay otra cosa que me encanta y que me sabe muy mal, por otro lado, porque además yo le tengo una simpatía tremenda. Me sabe muy mal que John McEnroe no lo haya recordado esta vez, pese a hacer también una frase sensacional, que es: ganar a Nadal en tierra es como lamerte el codo, es decir, imposible. Pero yo me hubiera gustado
¿es verdad?
que John McEnroe hubiera dicho: y me equivoqué cuando dije que necesitaba otro entrenador, ¿no? Porque McEnroe, acordaros que cuando...
Lo de Tony Nadal.
Exacto.
Por cierto, Tony Nadal, que también ha confirmado hoy en tiempo de juego que, a pesar del éxito en Roland Garros y de la temporada, que tiene muy buena pinta, ojalá que vaya bien, cuando acabe el año, abandona. No,
sí,
sigue
es que
con
es
Rafa.
Que ellos, es que eso es una decisión
desde una
muy
humildad,
meditada,
ha dicho, desde una humildad, ha dicho: creo que ya no tengo nada más que aportarle, claro, a Rafa. O sea, increíble. Con lo que,
y cuando tú veas lo que
él que lo ha construido.
Cuando veas Nadal, lo que han montado en Manacor, lo entenderás. Cuando veas lo que han montado en Manacor, lo entenderás.
Tony Nadal es otro para darle la vuelta al ruedo.
No,
hoy ha empezado lo de Manacor.
Madre mía.
Hoy Emilio ha empezado lo de Manacor. Hoy sí, sí. Todos llevaban lo de la academia.
No, lo de Manacor ya es 60.000 euros al año. O sea, que tranquilo.
Te digo una cosa: mucha gente va a echar de menos a Tony Nadal, pero sobre todo Iberostar, que lleva 20 años publicitándose en la gorra de Tony Nadal.
Pagando,
hombre, no, si te parece.
Fíjate que esto es deporte individual, pero yo cuando estaba el tío confinando que se iba, estaba pensando: joder, se deshacen los Beatles.
Sí, o sea, es un poco así.
¿Por qué hacen ahora la carrera cada uno por su lado?
Pero yo creo que siempre va a estar ahí, claro, pero solo por la cercanía familiar siempre va a estar. No creo que sea un adiós, cortamos y no nos vemos. En todo caso es un síntoma de inteligencia y de evolución de los dos, del jugador.
Mira,
y de...
Me está diciendo Ángel García desde París, que está escuchando el programa, que el objetivo de Tony es volver a crear un tenista de un chaval de la academia o de uno de sus dos hijos, que los dos juegan al tenis. Joder, pues.
Escúchame, le mando a mi nieto el segundo que juega al tenis.
No, y yo al mío, el pequeño.
Yo me afeito las
60.000 euros al año.
Pero escúchame, es que además hay otra cosa.
No es dinero, si sale como Nadal,
vale,
pedimos un préstamo donde haga falta.
El Rafa, cuando deja de jugar, se va a Manacor y coge la caña. Y está el tío. O sea, que eso es la continuidad, la tiene asegurada.
Y sobre lo que decía Brotos de Moyá, claro, yo no entiendo de tenis como los que entienden, pero es verdad que antes, incluso los Roland Garros que arrasaba, era un juego más o defensivo, de contragolpe, no sé cómo decirlo, devolvía todo. Y ahora, en cuanto puede,
no,
te ataca.
Mata.
En cuanto puede, te ataca.
Mata.
Se defiende, claro, si vuelve zumba, pues sangre, se tiene que defender. Pero en cuanto puede, ¡bum!, golpe ganador y venga, derechazo.
La superioridad ante estos dos tíos, que son diferentes, y el chaval que emerge y el de hoy, la superioridad ha sido una cosa de locos.
Sí.
Es que si nos lo planteamos...
Es lo de lamerse el codo.
Le veníamos viendo que tenía un nivel brutal, sí, sí. Pero alguien pensaba que hoy iba a ser tan... Me sabe mal decirlo así, tan fácil.
No, qué va, qué va.
Hoy estaba pensando yo...
Venía con Wawrinka, que no había perdido un set.
Claro, es que yo pensaba, digo, madre mía...
Ni el viernes.
A los que nos gusta el deporte, en el fondo, tenemos mucha suerte.
Joder.
Mucha suerte. Porque yo estaba pensando en las tardes de mi vida que ha llenado el deporte. Porque dices tú, se ha acabado la liga.
El Tour.
Y claro, es que ahora llegó Roland Garros, que es una cita, que es una auténtica pasada. Ahora llega, dices tú, no, es que el 3 de julio empieza Wimbledon.
¿Y tu chica está contenta también?
Pues sí, porque sí, te lo juro, está más claro que la educación en el deporte es básica en una casa, vamos, yo lo tengo clarísimo. Pero que te das cuenta la cantidad de tardes que nos ha dado el tenis, el ciclismo, las motos, los coches, el fútbol, todo.
Bueno, o sea, porque entre otras razones también, eso está muy bien. Pero está mejor cuando ganas, ¿eh? O sea, y nosotros,
sí, pero el tenis,
y nosotros
tiene
hemos
algo.
Ganado
no,
mucho.
No, pero escucha, el tenis tiene...
Nosotros llevamos mucho tiempo ganando.
Es verdad, pero
es
el tenis...
más, no hay, nadie ha ganado casi tanto.
Yo creo que el tenis tiene un poco más de arraigo que otros deportes, sí, que sí vemos, que sí vemos cuando solo gana un español.
Sí, pero tiene razón, Emilio, que te gusta el motor, hemos pillado mundiales en todo. ¿Te gusta el balonmano? Hemos pillado mundiales. ¿El baloncesto? Hemos pillado mundiales.
A ver, la Fórmula 1... Mundiales. La Fórmula 1 entra por Alonso, sino que era para cuatro tipos que eran expertos en eso.
Pero mira, ayer, por ejemplo, Halep Ostapenko. Es que fue una maravilla. O sea, es que fue un partidazo.
Y además, con perdón, todos estos tipos de todos los deportes tremendamente admirados en todas partes del mundo.
Sí, señor. Bueno, o nos sea, encanta haber empezado este tertulión con el tenis, con Rafa Nadal, que ha hecho historia y al que hemos escuchado en este arranque de tiempo de juego, y sobre todo nos encanta escuchar cada día a los oyentes de la cadena COPE Foto.
Y los oyentes, Juanma, hablan sin duda del protagonista del día, de Rafa Nadal. Es difícil superar a una persona que nunca se rinde. Enhorabuena y gracias por todo, Rafa, nos dice Pedro. Muy humano y muy normal, probablemente el éxito del mejor deportista español de la historia es Rafa Nadal, nos dice Alex. Enhorabuena a Rafa Nadal, increíble como deportista y como persona, encima orgulloso de ser español y del Real Madrid. Dice otro, Nadal, te admiro y te quiero, pero no puedo comprender que un tío como tú tenga ese defecto tan grande que tienes. ¿Cómo puedes ser del Madrid, un tío tan luchador como tú? No lo puedo comprender, dice este oyente en WhatsApp. Pregunta para Tomás Guas, ¿una mezcla entre Rafa Nadal y Vinicius sería perfecta para la decimotercera?
Pero vamos,
pregunta
por aquí. Imparable. Vinicius en realidad debía estar en la academia, no en el flamenco ese.
Impresionante la retransmisión de Angelito García, alma, corazón y vida, apuesto. Me ha recordado mucho la de Lama con el bicho. Y Angelito, entre Nadal y el Racing, seguro que hoy no duerme. Y nos escribe un oyente que es su cumpleaños desde Bolivia. Se llama Enrique Terrazas, cumple 35 años y es su primer cumpleaños como padre. Y le ha mandado a sus mujeres de aquí, desde España, Juanma, un bonito regalo que sabes que son lonchas de jamón navidul.
Muy bien. Hay que decir. Pues nada, que estamos encantados con lo de Nadal, con haber empezado así. Si hay cualquier cosa desde París, está Ángel García pendiente absolutamente de todo. Este es el tertulión, esta es la cadena COPE. Ha jugado España, ha ganado. Y tenemos que comentar lo que ha pasado por la mañana con Pep Guardiola, que no tiene que ver con el deporte, pero evidentemente viene desde una de las figuras más importantes del deporte español, como es Pep Guardiola.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.276. Serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Asas, la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho. Y abracadabra, ¿qué tienes? La Parrilla del Mago. El local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago. La magia de la mejor cocina. Y tachán. En San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911-86-36-26 y en laparrilladelmago.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Javier Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano, cenatro.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta
Aquí seguimos, tiempo de juego, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en este domingo, ya lunes, histórico para el deporte español con la consecución del 10º título de Roland Garros por parte de Rafa Nadal, del que hemos hablado, como diría el otro, largo y tendido desde que comenzó el programa. Y hemos contado en tiempo de juego la victoria de la selección española 1-2 en Skopje, en Macedonia, ante Macedonia. Queda España líder del grupo, 16 puntos. Segunda Italia, que ha goleado 5-0 a Liechtenstein, también 16 puntos. Próximo partido oficial en el Bernabéu, 2 de septiembre, España-Italia. Así que de ahí saldrá quien pase como primero al Mundial de Rusia de 2018. Estamos en el Tertulión con Paco González, con Miguel Rico, José Joaquín Brotons, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas y Roberto Palomar. Está también Fouto y Antonio Ruiz. ¿Habéis visto a España? ¿Os ha gustado España? ¿O nos quedamos solo con la primera parte? La segunda ya es pensando en que no le sacaran a María. Que estuviera...
La primera muy bien, la segunda estaban de vacaciones.
Previsible, ¿no? La segunda previsible. Pues, sí,
yo pienso lo mismo, pero los partidos hay que jugarlos enteros y ahora estamos hablando de que han ganado 1-2, pero ha habido momentos que se han estado jugando complicarse el partido. A mí ha habido casi 50 minutos que me ha gustado mucho. Me ha parecido que jugaban a lo que saben y a lo que distingue a la selección española. Luego, entiendo que el marcador, la fecha de la que estamos del calendario, el pensar en las chanclas y el traje de baño, puede haber influido. Pero es un riesgo que no se puede correr ni contra rivales como Macedonia. Al fútbol o al tenis hay que jugar en serio desde que se empieza hasta que se acaba.
Miguel tiene mucho mérito después de 15 días sin competición.
No lo discuto, pero salido, una vez ya has hecho el gasto de tener que prepararte para este partido, viajar hasta Macedonia y demostrar que eres capaz de jugar al fútbol, que tienes el impulso,
hay que terminar. Cuando te sabes tan superior, Miguel,
Bueno,
es decir, a mí tampoco me ha gustado la segunda parte de España.
Tan superior, pero...
No he visto peligrar en ningún momento el resultado. Lo que sí es cierto es que 15 días después de una competición, el problema son cuándo ponen estos partidos. El problema son estas cosas, porque, fíjate, vienen gente que ha ganado la Copa de Europa de fútbol, gente que ha ganado la Copa del Rey, gente que ya está de vacaciones mentalmente, que es mucho más grave estar mentalmente que estar con las zapatillas puestas, ¿no?
Pero para Macedonia también es a desmano, ¿eh? O sea,
ya, pero Macedonia
está mal la fecha para todos.
Pero Macedonia sabía que España es muy superior a Macedonia.
Sí, pero Paco, ¿sabes qué pasa? Que a Macedonia le motiva jugar contra España. A España...
Están deseando jugar estos partidos, hombre.
Pues no motiva tanto, yo creo que es algo natural, ¿no?
Yo después de la primera parte, que es muy buena, y yo esperaba una segunda parte así, ¿eh? Yo me parece que a estas alturas y como estaba el partido y el rival, es imposible tener 90 minutos de intensidad.
Yo esperaba más control en la segunda parte.
Sí, posiblemente, y es verdad que se te ha podido complicar, pero a mí yo no esperaba un 0-4, vamos.
Ha germinado...
Hay que cerrar los partidos y no estar todo en la segunda parte
sin tirar prácticamente
a puerta eso. Y eso, hombre, sí, tiene que ver con las vacaciones y no. Tiene que ver también con esa obligación que tienes de cerrar el partido.
Pero, y con el rival que no había ni tirado a puerta y te invitaba a dormirte. Sí, yo digo que ha germinado en mí la semilla maldita que ha sembrado hoy Pichi Alonso. Lo estoy diciendo de broma porque creo que tiene razón. De si vale este 11, que era maravilloso, y si le pones a Vitolo en media no sé qué, también me parece maravilloso, para lo gordo, o sea, Argentinas, Brasiles, Mundiales, cuartos de final, semis. A él le queda la duda de que le hace falta en el centro del campo alguien más que trabaje con Busquets. Porque claro, los laterales son ofensivos, y si quitas Busquets y los centrales, ahí todo el mundo va para adelante y le cuesta robar un balón.
Depende de la intensidad.
¿A vosotros os queda la duda?
A mí sí.
Yo creo que el equipo estaba bien para hoy, pero ante Italia vamos a ver más solidez, menos creatividad, digamos, o menos jugones y más solidez.
O sea, que me estáis traduciendo, quitar a Thiago.
Y poner a Casemiro.
Yo creo que tiene que ir mucho en función del rival, tiene que ir, porque yo creo que es un equipo concebido para tener un 70-80% de posesión y con eso el equipo que ha sacado hoy pues es de maravilla, ¿no? Pero es verdad que puede haber partidos mucho más físicos que te los pueden hacer mucho más físicos y ahí pues sí que puede en algún momento determinado... Bueno,
además, pero aquí no hay ni un Pogba ni un Matuidi para ponerlo ahí.
Pero además ahí también depende de si quieres ganar 5-3 o quieres ganar 2-1.
Bueno, eso va con el estilo.
Yo como creo que tú juegas con este equipo y puedes encajar, pero puedes meter muchos goles, pues ya está.
Ya, pero creo que hay una franja del campo, hay una franja del campo donde no se defiende un pimiento, ¿eh?
No se defiende nada, ¿no?
Pero bueno, no se defiende un pimiento.
Pero eso también tiene que ver, yo creo, con la intensidad y el posicionamiento.
No, eso tiene que ver con la alineación.
¿Le ponéis buena nota a Lopetegui en general en este primer año de
buenísima,
notable, sí, alto.
¿Sí? Buenísima, buenísima, sí. Y lo dice uno que bueno, porque que como decía Paco, que no sabe de tenis, yo no sé de nada, pero yo tenía, de verdad, y las expresé aquí, tenía súper dudas.
Y yo.
Y a mí me parece
ha gestionado bien todo, ¿eh?
No, a mí me parece que lo está haciendo de fábula. Y además, yo es que encuentro que parece una tontería decir esto que voy a decir, pero encuentro que tío, cada convocatoria se la piensa y se la curra un montón.
Lo peor es pensar las alternativas que había, lo peor era pensar las alternativas que había Lopetegui para ese puesto.
Bueno, las que sonaron, no, pero había.
Hasta eso lo gestiona bien, o sea, él llega a un vestuario en el que tiene que solucionar lo de Casillas y lo soluciona cara a cara, que a mí me parece su primer gran acierto. Tiene que solucionar que, por ejemplo, Ramos prefería a Caparrós de seleccionador porque por confianza,
por afinidad,
o amistad mutua,
porque le conocía.
Todo eso lo ha llevado con una elegancia, pero luego lo importante para mí, curra cada partido y España, notable alto. Bien es cierto que es que las clasificaciones, la verdad es que siempre estamos rodando en sobresaliente, porque es que yo creo que no perdemos un partido de calificación para una fase final desde antes de Del Bosque.
A mí la sensación que me da Lopetegui es que está muy actualizado, muy al día. Sí. Y me explico un poco, es que hay entrenadores que me da la sensación que no se actualizan, con lo cual es bastante complicado.
Qué malvado eres.
No, me refiero a uno, te diría 3, 4, 7, 10. Te lo digo en serio, yo soy de los que piensa que el entrenador cada día se tiene que actualizar, o bien con sus ayudantes, o bien con la nueva metodología que existe. Y yo a Lopetegui lo veo, pues eso, muy preparado en ese sentido.
Y yo lo que pienso es que de aquí al Mundial de Rusia, aquí hay jugadores que van a cambiar, ¿eh? O sea, vamos a ver qué pasa.
Bueno, eso seguro.
Bueno, claro, pero es que vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Marco Asensio.
Y alguno no va a llegar.
Alguno va a llegar, efectivamente.
Porque
¿Lo dices por Iniesta, Brotons?
Es un añito más.
Yo le he visto muy mal a Iniesta, te lo digo.
Pero Iniesta estuvo, por ejemplo, muy bien hace dos semanas en la final de Copa del Rey.
Pero no es lo mismo.
Ya, pero la duda es, ¿cuántos partidos va a jugar Iniesta esta próxima temporada?
Por eso te digo, hay un año...
Vamos a ver si no pasa como con Nadal y con Federer.
También es verdad. Ojalá.
Ojalá, pero es
pero
un
que,
año,
es que
un
Iniesta
año más.
Iniesta este año ha sido el año que menos partidos ha jugado.
Ha jugado 18, me parece.
De toda su carrera. Claro, es que vamos a ver cuál es la evolución de Iniesta en el Barça en la próxima temporada con Valverde.
Pero Juanma, si no tiene problemas físicos como ha tenido pobrecillo este año muchísimos, lo normal es que Iniesta juegue muchos partidos en el Barça.
Ya está. Esa es la frase.
O sea, lo raro es que no juegue. Ahora que digas,
es un jugador completamente vigente, sin lesiones y en una temporada normal, pero vamos, perfectísimamente para el Barça y para la selección.
Tenéis razón, pero no podemos olvidar que las lesiones forman parte de
entonces,
este juego. Sí,
perdona, supuesto. Entonces vuestras dudas exactamente dónde están, porque Busquets es un fijo, la defensa está clarísima. No hay ningún cambio, la portería está clara.
Centro del campo, si tenéis claro,
o sea, Busquets y Iniesta, solo quedaría un puesto.
Hay que saber si Iago Aspas puede ir, si no puede ir, si Vitolo puede ir, si no puede ir, si es que van a cambiar muchas cosas.
Hay un chico ahí que vamos a ver dónde juega en el Barça este año, que es Sergio Roberto, que estaba en esos planes puestos, a ver cuál es el plan de Saúl.
Sí, pero Sergio Roberto no le va a quitar el sitio a Carvajal.
No, es que a lo mejor no juega...
A Carvajal, pero a Busquets sí, ¿eh?
Claro.
¿A Busquets le va a quitar el sitio a Sergio Roberto?
Bueno, no. Espera. Yo estoy con Miguel. Veamos el Barça del año que viene.
Sí, hombre.
Veamos el Barça del año que viene.
Y hay mucho chaval joven.
Porque yo creo que...
Sergio Roberto puede tener un sitio en el centro del
efectivamente,
campo.
Efectivamente, lo va a tener seguro.
En varias posiciones.
Ahí me refiero.
En varias el Asensio, sí, pero que no sentarán a Busquets, ¿eh?
No, creo.
Yo no he dicho que vaya a sentar a Busquets. Estamos hablando de jugadores
que le pueden complicar la vida a Lopetegui.
Pero yo he entendido que sí que puede ser sustituto de Busquets.
Bueno, es que puede ser el sustituto de Busquets.
La duda que nos baila a todos a veces, el compañero de Busquets. Cuando digo el compañero, digo que de los dos interiores uno sea más currante o más defensivo o más Xabi Alonso, llámale como te dé la gana.
A ver qué pasa con Saúl.
Pero Busquets, si está bien, vamos.
Sí, pero te digo.
No le tose nadie.
Pero te digo, Paco, que este año no ha habido rotaciones en el Barça y el año que viene yo creo que habrán muchas rotaciones en el Barça. ¿Vale? muchas rotaciones.
Mejor.
Y chicos jóvenes que bueno, van a estar ahí.
Yo sigo reivindicando que tenemos que hacer más goles con más facilidad, que no podemos seguir
pero es endémico,
el caso Diego Costa, por ejemplo, es un caso, es un caso a estudiar, Diego Costa. Si al final Diego Costa no le quiere Conte y lo echan, vamos, lo echan, lo apartan en el Chelsea y tiene que estar 6 meses sin jugar o 4 meses o 5 meses hasta que se pueda incorporar en enero al Atlético de Madrid, es Diego Costa es una gran sorpresa.
Bueno, Diego Costa podemos contar lo que, sí, lo a ver que está pasando ahora mismo. Hace tiempo ya que está hablando el Atlético con Diego Costa. Ahora mismo me cuenta gente del entorno de Diego, del entorno más directo, que está muy avanzado, que Diego quiere venir, obvio, y que el Atlético de Madrid lo quiere tener, que habría una tasación que no sé de dónde sale en torno a 50 millones de euros, después de lo que Conte ha dicho de Diego Costa, y esa sería una cifra muy asequible, pero habría que arreglar el sueldo de Diego Costa, porque están pensando en el Atleti, hacerle una pretemporada, hacerle prolongar un poco más sus vacaciones, en lugar de volver ahora en julio, a principios, que volviera a final de julio o principio de agosto, y que luego se sometiera a un plan muy, muy especial hasta diciembre.
Pero, no buscarían un equipo puente como con Vitor.
La idea que tiene el Atlético de Madrid es hacerle un plan especial y mantenerlo aquí entrenando.
Lo que hicieron Aleix Vidal y Arda Turán.
Con el profe Ortega en medio no tengo ninguna duda de que él no se va a dormir y no va a tomar peso. Porque el profe,
sí, pero Antoñito, pero esta gente tiene que jugar.
Sí,
partidos,
sí. La forma física de verdad se coge en competición. Sí.
Bueno, pero Diego,
el ritmo de competición.
Ya, eso está claro, pero Diego Costa ya sabe cómo se juega en el Atlético de Madrid. O sea,
de todas formas, lo bueno es que, digamos, la Champions empieza en febrero para el Atleti, digamos, después de la fase de grupos.
Si va todo normal,
si va todo normal.
Es decir, que todavía tendrá todo el mes de enero, que es Copa del Rey y Liga, para jugar muchos partidos antes de la Champions.
Es que si le sale el plan al Atlético de Madrid, en enero va a tener a Diego Costa, a Sandro y a Vitolo. Si no, alguno más, porque la Cassette están intentando convencerle y están en ello. Pero ahora mismo la diferencia también en lo de Diego Costa es determinar el sueldo. Porque no va a ganar lo mismo con el Chelsea, que gana mucha pasta, pero sí va o quiere ganar más de lo que le ofrece el Atlético de Madrid.
Bueno,
yo es que creo, si me permites, ¿sí?, que en otro equipo no lo sé, pero yo creo que Diego Costa se tira hasta enero, se pone el 4-0 con el Atleti y juega.
Hombre, claro.
No tengo ninguna duda de que sale.
Le hemos escuchado antes, ha descartado por supuesto China, que lo de China ha quedado un cuento chino. Que no se va a China porque quiere jugar el Mundial y considera
desde
que...
Desde el primer día es un cuento chino.
Que irse allí no es serio para año de Mundial. Había pensado si este era un tema para tratar en el tertulión o no. Y desde luego, como lo ha dicho Guardiola, creo que sí es un tema para tratar en el tertulión. Porque Guardiola es una figura muy importante en la historia del deporte español. Y porque lo que ha dicho es también muy importante y muy relevante. Y se lleva comentando durante todo el día y creo que se va a comentar durante mucho tiempo. Y seguramente mucha gente que admira a Guardiola, pues hoy se habrá llevado una sorpresa cuando ha visto ese tono tan duro de Guardiola hacia el Estado español. Esta mañana Pep Guardiola ha participado en un acto en el que tenía que leer un manifiesto a favor del referéndum en Cataluña por la independencia, una consulta, un referéndum por la independencia. Y lo ha leído en 3 idiomas, en castellano, en catalán y en inglés. De lo que ha dicho en ese manifiesto que ha leído delante de miles de personas, en castellano, este es el minuto más duro.
Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referéndum hasta 18 veces. Y la respuesta siempre ha sido no. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes. Inhabilitación y persecución judicial contra el presidente de la Generalitat por poner las urnas. Hoy el Estado español persigue incluso el debate político. Por todas estas razones, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña, como el derecho a libertad de expresión política y el derecho a voto, a enfrentarnos a los abusos de un Estado autoritario. Ahora que quieren secuestrar la voz de la democracia, más que nunca, acudiremos a las urnas.
Es muy duro, ¿eh?
Se lo ha escapado estadio, ¿eh?
Sí, es muy duro.
Que parece un político independentista, no una figura deportiva, ¿no?
Bueno, es un acto político.
Ahí no estaba.
Bueno,
como
pero parece, por cómo habla, entrenador, parece que es un político independentista.
A ver, no, pero yo respeto a cualquiera que exprese sus ideas, por supuesto, solo faltaba. El problema es que piense de verdad lo que ha dicho. Que todo eso que ha dicho sea verdad. Y a mí lo que me preocupa es que alguien que le lea desde fuera de España, en Nueva Zelanda, en Australia, diga, joder, pues si lo dice Guardiola...
Es que ese es el mismo discurso que ha pronunciado hace 10 días Puigdemont y Junqueras.
Sí, pero que lo diga un político, no, aquí no lo trataríamos.
Claro.
A mí, yo lo que le pediría a Guardiola es que no insulte. O sea, si es independentista, pues perfecto, allá él. Si es pro-referéndum, pues perfecto, allá él. Cada uno tiene sus ideas y nadie va a convencer a nadie en política, nunca. Pero que no insulte. Es que al llamar Estado autoritario, persecución policial, el panorama que ha dibujado, la falta de libertad de expresión política.
Parecía bueno, Rumanía de Ceausescu.
Al dibujar eso, yo estaba pensando esta tarde, y lo he dicho encendido, y lo vuelvo a decir encendido, que somos la Alemania nazi, que estamos mirando para otro lado mientras matan judíos. O sea, hay aquí una persecución a la libertad de expresión política, cuando él ha dicho lo que le ha dado la gana hoy. Y es que, claro, desde fuera... pueden pensar lo que dices tú. Un tío de Nueva Zelanda dirá, joder, sí que está jodida la cosa en la dictadura española. Porque... Sí, sí. Y le pediría que no insulte, que diga su idea política la que quiera, pero que no insulte, que no nos llame lo que no somos. Porque,
Paco,
y termino, si quiere hablar de un Estado autoritario, tiene perfectamente a Qatar, del que cobró, para hablar de un Estado autoritario.
De ese no habla, querido, pero escúchame una cosa.
Esa es la contradicción de Guardiola, porque todo lo que ha dicho Paco, si lo piensa, bueno, yo creo que está equivocado, pero estamos ante un caso clarísimo de libertad de expresión. Él se sube ahí a un púlpito, dice lo que quiere, prueba de que no estamos en un Estado autoritario, es que lo ha podido decir, y ya está, lo dice, libertad de expresión. Lo que yo empiezo ya a sospechar es si él ha tenido o tiene una trayectoria coherente en su vida deportiva, incluso si cómo ha jugado una liga de un Estado autoritario o cómo ha jugado en una selección, que yo la selección no la considero la mili, no creo que sea un espacio patriótico donde vas a defender una camiseta, la considero un ámbito profesional. Tienes una selección, juegas porque eres un futbolista profesional, pero me parece que no es coherente jugar en una selección de un Estado autoritario o jugar una liga de un Estado autoritario o cruzar la frontera imaginaria hacia un Estado autoritario cada vez que viene a Madrid. Creo que él no ha sido muy coherente en su vida después de escucharle hoy.
Yo cuando creo que ha dicho falta de libertad de expresión política, el matiz es importante porque se refiere al referéndum, que es lo que en este acto se estaba promoviendo y que la Asamblea Nacional ha utilizado a Guardiola precisamente, y Guardiola se ha dejado utilizar porque piensa exactamente lo mismo que la Asamblea Nacional y lo ha dicho muchas veces, porque su impacto mediático es superior a cualquiera de todos los políticos que quisieran expresar esas ideas. Cuando él se refiere a que ha habido persecución con aportación de pruebas falsas a políticos, bueno, es que eso es verdad.
Sí, pero ¿aquí se persigue la libertad de expresión política? O Guardiola puede decir lo que ha dicho y más.
O sea,
se persigue. Somos un Estado autoritario, estamos mirando como la Alemania hace para otro lado, el resto de los españoles, que somos malas personas. No, por lo menos que no insulte.
Cuando habla de libertad de expresión política, se refiere exclusivamente al tema del referéndum.
Pero Miguel, me gustaría que me dijeras un político que haya sido perseguido por sus ideas en España en los últimos 20 años. O 30.
Pero sí, el tema al que se refiere, pero bueno, te podría decir algunos, ¿eh? Pues dime, pero por ejemplo, te diré que sí que han aparecido pruebas falsas respecto, por ejemplo, al alcalde de Barcelona, que se llegó a publicar que tenía una cuenta en Suiza con 14 millones de euros y salió la numeración de la cuenta en cuestión. Y luego se demostró fehacientemente, incluso por la justicia de Suiza, que este señor ni había tenido una cuenta en ese banco, ni esa cuenta existía. Bueno, esas cosas han pasado, y han pasado más. Pero en cualquier caso, este es un momento...
En Cataluña han pasado muchas también, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Han pasado cosas en todas partes. Y este,
pero por eso, o sea, quiero decir, es como si desde España se dice que Cataluña es un estado ladrón, porque durante años han estado llevando el 3% en comisiones muchos de sus dirigentes.
No se los han llevado de España, se los han llevado de los empresarios.
Lo desvían
claro, hablando de España es roba, ¿eh?
Claro, la historia está en que es confundir una parte por el todo. Bueno, no puede ser.
La historia, sabemos todos desde pequeños que es interpretable y los hechos son siempre...
No, pero lo que no es interpretable es que España no es un Estado policial. Eso no es interpretable. España es un país democrático. Diga Guardiola sí
libre,
o no. O
sea, yo creo que se ha interpretado mal la palabra autoritario. La palabra autoritario, la palabra autoritario habla de un gobierno que es autoritario, que gobierna exclusivamente con la autoridad. A lo que
no,
se
con
refiere...
la ley, con la ley. No, espera, no perdona, perdona, Brotons, con la ley.
Espera, yo, que no voy a entrar en una discusión política, estoy hablando de semántica. Cuando él dice autoritario, no es en el tono que se ha buscado. El tono que él utiliza de autoritario es porque viene precedido de que 18 veces, según se refiere él, se ha intentado llevar la votación.
No es verdad. Es que no es verdad.
Yo no estoy defendiendo a Guardiola, estoy interpretando la palabra autoritario.
No interpretes lo que no es verdad. No,
perdona, la palabra autoritario la estoy interpretando bien porque es como lo pone el RAE.
No, pero ¿vale? El contexto de lo que ha dicho Guardiola viene precedido de persecución de la libertad de expresión.
Política. Política.
Claro. ¿Pero qué persecución política?
¿Han metido a alguien en la cárcel por pedir el referéndum o la independencia?
Pero por favor.
¿Han inhabilitado a un presidente?
Pues coño, bueno, pero vamos a ver, por incumplir la ley y convocar un referéndum.
Pero escúchame, Paco, pero es que yo comprendo que esto desde Madrid os sorprenda y os altere y vaya. Esto es otra manipulación más, la enésima manipulación más de años y años y años de decir mentiras, de que España es una mierda, que nosotros los catalanes somos seres superiores absolutamente esto, a todos.
Yo no lo he oído nunca.
Joder, pues yo estoy hasta el moño. Bueno, que tenemos toda una serie de virtudes que cuando no llegan se nos pisotean y que todo esto es una absoluta patraña, como ha sido lo de hoy. Porque lo que no se puede decir lo que ha dicho este señor hoy, oye, que diga lo que le dé la gana, por descontado, pero es otra prataña más.
Que cuando se refiere otra autoritario, se refiere se exclusivamente al hecho de que durante 18 veces,
que
según
no es verdad,
se ha referido...
Coño, que no es verdad.
Si yo no, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que sea verdad, vale, o sea mentira, estoy uniendo la palabra autoritario, que ha sonado poco menos.
Estás pero, justificando eso, pero ¿sabes
no,
lo
no
que...?
No, no, justificando, no, sí, bueno, estoy explicando.
Vale, según tu contexto, ¿sabes lo que entiendo yo? Que hay una figura del deporte mundial que se llama Pep Guardiola, el entrenador mejor pagado del mundo, creo, junto con Mourinho, que hoy ha pedido ayuda internacional. Ayuda internacional.
¿Cómo que no?
Ayuda a la comunidad internacional.
Sí.
Pero no mezcléis. Es que no es el mejor entrenador del mundo pagado. Es un ciudadano catalán,
vale, perfecto,
que tiene una
repercusión
especial.
Efectivamente, pues por eso que le creo que a él le van a hacer más caso que a cualquier otro.
Que no, hombre, que no.
Porque
tampoco
lo van a leer, insisto, en Australia, en Nueva Zelanda, en China y en Japón. Y ha pedido la ayuda internacional como si estuviéramos hablando de unos refugiados que están pidiendo solidaridad, por favor, que les vengan a ayudar porque les estamos matando.
La comunidad internacional, claro,
por favor,
se ha cansado
¿pero
de
qué,
decir...
¿Pero qué broma es esta?
Se ha cansado de decir que esto es un problema nacional y donde hay una constitución y hay una ley que no se puede transgredir. Eso es lo que ha hecho la comunidad internacional. Y se han gastado miles de millones de euros en esta historia y no les ha hecho caso nadie. Uno de la Liga Norte y los finlandeses de no sé qué, que son, vamos, más fachas que el que lo inventó.
Tomás,
esta es la historia.
Que siendo cierto
ya
todo
está,
lo
que... coño, que
Tomás,
es así,
que siendo
entonces,
cierto
la comunidad
todo
internacional lo diga
diciendo.
Guardiola o lo diga Pepito
Tomás,
Pérez.
Que siendo cierto, yo soy catalán.
Mentira,
soy
coño.
Español y no me siento independentista. Lo aclaro para que quede muy claro esta noche.
Pero si
digo
da igual,
una,
claro,
digo una
y
cosa...
Si, y si lo sientes, claro, igual, pero
digo
que
una
no
cosa
mienta,
que
coño.
Es, que creo que es importante, vamos, que creo que es importante. Llegados a este punto, cuando tenemos de los 7 millones de catalanes al menos un 50 o un 49% a favor de votar.
No lo sabemos, ¿eh?
Sí, lo sabemos.
No, no lo sabemos.
Sí, lo sabemos,
bueno,
porque...
sabemos que hay una mayoría independentista.
Escucha, no, sabemos que en las últimas elecciones palmaron.
A ver, de uno en uno. A ver, dejad hablar a Brotons.
Ya, lo que quiero llegar es al final. Llegados a esta situación, ¿qué seguimos? ¿Enfrentados y sacamos los tanques?
Pero escucha, Brotons, es que estáis entrando en un debate político. Sí,
claro,
creo que este no es,
lo habéis sacado vosotros.
Creo que este no es un debate político. Yo lo que digo es... Guardiola tiene todo su derecho a decir lo que quiera, pero que no insulte.
Que no falte,
y se
claro.
quiere, si se quiere meter
no
con un
sí,
Estado...
Sí, sí, sí.
A mí me ha insultado. Bueno, yo siento que me ha insultado.
Y a mí.
Y si se quiere meter con un Estado autoritario, que se meta con Qatar, de cuya candidatura al Mundial fue embajador.
Y
se
cobró,
meta con Qatar, que a lo mejor hay mujeres que no pueden conducir o llevar el rostro al descubierto. Que defienda primero esas libertades, si tiene huevos.
No los tiene.
Vale.
Bueno, pues ya está.
Claro,
pero
es que a lo mejor meterse con
verdad,
determinados temas es mucho más difícil, porque no hay libertad de expresión
allí.
No, es
que meterse con España es muy fácil.
No, bueno, que se meta lo que quiera, pero que no insulte.
No hay ningún problema. ¿Cómo que no?
Que no creo.
¿Cómo que no?
Que no creo, porque es fácil meterse con España.
Joder, ¿por qué? No hay ninguna consecuencia de decir lo que se ha dicho hoy. A nivel internacional.
Es un país libre.
Claro, porque efectivamente es un país libre y no hay ninguna consecuencia de que tú hayas dicho una sarta de mentiras y no haya ninguna consecuencia.
Es que esa es la verdad. Que
porque
son
ha dicho mentiras.
Mentiras.
O sea, este no es un estado policial, ¿eh?
Vamos.
No vivo en un país policial. Yo, perdona, mira, no sé. Yo vivo muy bien en España, ¿eh? te lo digo muy sinceramente, o sea, tengo la sensación de que, por ejemplo, el partido que gobierna tiene a gente en la cárcel. El partido que está gobernando, cada dos semanas le meten a uno en la cárcel. Oye, algún síntoma será. Efectivamente, sí, que hay muchos.
Sí, sí.
Sí, que hay muchos golfos.
Seguramente,
que hay muchos golfos.
Seguramente sí, bastante menos de la que debería
perfectamente,
estar.
Perfectamente, pero.
Seguramente bastante menos.
Pero por sus ideas no hay nadie en la cárcel, en España. Por sus ideas.
Y ojalá que nunca lo haya, ni nunca lo hubiera habido.
Claro.
Bueno, y que
eso es verdad.
Una patraña más de las miles que llevamos de otra serie de tiempo. A mí no me sorprende nada porque
yo creo que estamos sacando de quicio un tema que es mucho más grave de lo que parece.
Sí,
es un enfrentamiento.
Desde luego.
Es un enfrentamiento entre mucha gente y no se arregla sin diálogo.
Pero precisamente, Brotón, como nosotros tampoco tenemos ni el bagaje cultural ni intelectual como para arreglarlo, que habrá otra gente que lo tenga que arreglar, a ser posible los políticos,
pues no
por lo menos vamos
no
a...
No incendiemos más.
No, digo, por lo menos vamos a respetarnos.
Ya, pero no lo incendiemos más.
Que nadie insulte a los independentistas y que los independentistas no nos
perdona,
insulten.
Perdona, el que lo ha incendiado hoy es Guardiola, ¿eh?
Mira, os voy a contar
una historia muy rápida. Que tú lo sabes porque tú
Tomás,
por Barcelona pareces.
Tomás,
si tú eres independentista, eres demócrata.
Tomás.
Eres el perfecto.
Que tú esto
lo vas
a recordar.
Los demás somos todos unos fachas y unos...
Tomás,
negadores de la realidad.
Déjame que te recuerde esto, Tomás. Por favor, déjame que te recuerde esto. Tú recordarás que había un entrenador en el Real Club Deportivo Español llamado Javier Clemente. Javier Clemente era un defensor del PNV a muerte y sigue siendo un defensor del PNV. Y yo un día le hice una entrevista a Javier Clemente cuando era entrenador del Español en Barcelona y le pregunté por el problema de ETA, ¿no? Y Javier Clemente hizo unas declaraciones en aquella entrevista en la que dijo que había que sentarse a dialogar. ¿Vale? Eso que en una España en aquellos momentos sentó como una patada en las partes bajas, se ha demostrado que era la única manera, que había que sentarse a dialogar,
sí,
por delante o por detrás, pero había que sentarse a dialogar. Es desde el diálogo cuando
Chato,
se entiende
si
la
gente. Hay una ley, hijo.
Pero
vas Chato, a dialogar, no, hay una
que
ley.
Hay una ley momento, y después que le ha invitado al Parlamento
escucha,
a nuestro presidente y Brotos, no quiere ir.
El que no ha entendido por lo visto eres tú, perdona que te lo diga.
Por favor.
Nosotros no tenemos ningún problema en que Guardiola pida un referéndum. No tenemos ningún problema en que Guardiola pida la independencia. Pero ninguno. Es que está en su derecho de hacerlo. Que lo pida de manera libre ante miles de personas, en un partido, en un mitin, donde quiera.
Es que no lo pide Guardiola. Hoy
digo hoy que le ponga la voz Guardiola. Pero lo que nos molesta es que el país en el que vivimos nos lo describa así.
Pero
eso es
si
lo que nos molesta.
En lugar de decirlo Guardiola, Juanma Castaño, director de este programa,
no lo
si
diría.
En lugar de decirlo Guardiola, lo dice cualquier representante político catalán, no hacemos este debate.
Pues efectivamente, porque Guardiola, entre otras cosas, tiene una medalla de oro de los Juegos Olímpicos por representar a España.
Guardiola, antes
de
ser futbolista y entrenador, es ser humano y persona.
Claro, ¿sí? Y tiene derecho a decirlo, sí.
Claro.
Pero se trata en este programa porque por su condición de gente que se ha hecho famosa con el deporte. Por eso estaba hablando de esto.
Natural,
si no,
naturalmente.
No hablamos cuando
no,
habla
no,
Puigdemont.
No, se trata por lo que dice, no por quién es.
Oye, pero
sí, no, por quién es.
Los políticos,
a vosotros os ha molestado lo que ha dicho, quién es.
Si lo dice Puigdemont, no se habla en un programa de deportes.
Relevante del mundo, el deporte, un tío admirado y con una serie de valores que nadie discute, un tío que ha hecho algo en la historia del fútbol. Y esto es un programa de deportes, lo habla en un ámbito político,
claro.
Y aquí se analiza, y además como coincide con que ha dicho tirando a barbaridades, pues de ahí el debate.
Oye,
pero es por
Emilio,
quién es.
Emilio, me gustaría que escucharte.
No es, a ver, para mí no es un tema agradable.
Lo entiendo.
Porque desde Cataluña no es un tema muy muy agradable. Yo
desde España
yo creo,
tampoco, ¿eh?
Yo creo
que
lo que yo quiero
eres libre para opinar.
Lo que yo quiero decir es que yo creo que este referéndum no se está organizando en las condiciones que debería de organizarse un referéndum. Yo creo que es un referéndum que, pese a llevarse mucho tiempo persiguiéndose, se ha improvisado. Creo que el de Escocia se hizo un año antes, aquí
bueno,
se hace
se
con meses.
Con el gobierno.
Aquí
pero Emilio, si hubo primero referéndum, después no,
con...
ahora sí, es lo que conviene a los que están viviendo
aquí
de esto.
Aquí se hace con meses, con muy pocos meses de antelación.
Que llevamos tres años hablando de referéndum.
Tengo mis dudas que, porque hay respecto al referéndum hay una cosa muy complicada, que es que los que creen que lo van a ganar no lo quieren convocar y que los que lo quieren ganar lo convocan, pero pueden que lo pierdan. Por lo tanto, no creo que este referéndum, los partidarios del sí y los partidarios del no tengan las mismas condiciones, las mismas alternativas y las mismas posibilidades de defender una cosa y otra, entre otras razones, porque yo creo que los que quieren votar no van a acudir al referéndum.
Bueno, a
un referéndum como el que están poniendo, no se puede ir.
Eso forma parte del debate político.
Entonces ganará el solo,
poner sobre la mesa que una persona muy importante en España, como es Pep Guardiola, ha hecho un dibujo de nuestro país que me parece profundamente injusto, profundamente desdibujado, valga la redundancia.
No, yo creo que Guardiola ha compartido, no ha hecho porque ese discurso no es suyo.
Cuando lo lees, lo haces tuyo.
Es suyo, peor.
Efectivamente. No, no.
Lo ha hecho no porque sea importante en España, sino porque es importante en el mundo.
Perfecto, claro. Efectivamente. Una persona importante en el mundo como Pep Guardiola, a la que respeto profundamente porque me parece un tipo inteligente, educado, preparado y que ha hecho historia, insisto, en el mundo del deporte, ha dicho cosas de mi país que no me las puedo creer que las haya dicho. O sea, no puedo creer que él haya transmitido al mundo esa idea de España. Me parece profundamente injusto.
Lo ha hecho y lo volvería a hacer. Profundamente
desagradecido porque digo yo que España algo le habrá dado a Guardiola. Algo le habremos dado, digo yo. Igual que él le ha dado a España. O sea, al final, hemos crecido en un país con carreteras, con hospitales, con seguridad, con derecho a voto, con libertad de expresión. Coño, no hagamos ese dibujo de España de cara al mundo. Y yo hoy me he sentido profundamente atacado. Y ya está bien un poco del buenismo de callar. No, chico, no. España no es eso lo que habéis dibujado hoy. Podéis pedir lo que queráis. Independencia, referéndum, lo que os dé la gana.
¿Esto pero... se lo dices a Guardiola o en general?
No, lo digo en general. A los que firman ese manifiesto, los que apoyan ese manifiesto, pero ese país que describís en el manifiesto
no existe.
No es el mío. No es donde yo vivo. Y yo vivo en España. Y no tengo la sensación de vivir en ese país. Sí, simplemente quería decir eso. Están opinando, supongo que muchísimo, los oyentes de Tiempo de Juego, Fouto.
Sí, muchísimo de este asunto. Juanma, dice un oyente que le da la impresión que Guardiola ya no va a ser el seleccionador español. A Guardiola hay que llevarlo a Venezuela para que vea lo que es represión. Es sencillamente patético para lo que ha quedado Guardiola. Respetad la diversidad de opinión. Votar es un ejercicio democrático que no es violento. Las urnas no deben escandalizar a los demócratas. Como madridista y español y persona, considero a Guardiola un tipo bastante inteligente, pero en este tema ha perdido la cabeza. El problema de Guardiola no es que sea independentista, el problema es que cuando era jugador se lo callaba, lo que demuestra su cobardía. Pep, con el discurso de hoy no representa a todos los catalanes, simplemente quiero dejarlo claro, gracias.
Si yo fuera
Guardiola, me preocuparía más por entrenar bien que por dedicarme a perseguir fantasmas, porque si no fuera por Messi no entrenaría ni al Bollullo del Condado.
Es la 1:01. No queríamos meter política en el programa. Lo que pasa que tenía que suceder con lo de Guardiola de por la mañana. E insisto, quiero que quede muy claro que desde Tiempo de Juego, desde nuestro equipo de deportes, el Partidazo, todos, respetamos todas las ideas de todo el mundo. Lo único que...
Te respeten a ti.
Eso es, simplemente eso. Pero pues que por supuesto creemos en la posibilidad de que cada uno elija su destino, su futuro y todo eso. Pero siempre respetando también el destino
y el
futuro.
No me digas que
demás.
Crees en el referéndum.
¿Sabes en lo que creo? En la ley.
Como has dicho lo del que cada uno decida su destino.
Fuera de la ley no hay democracia.
¿Sabes lo que pasa?
Fuera
que,
de la ley, Miguel, no hay democracia. Y esto es la madre del cordero.
Miguel,
y no se hable más.
Yo soy asturiano y me gustaría...
Yo medio asturiano,
bueno,
ya
pues
te
yo,
lo he dicho.
Yo soy asturiano y en Asturias tratamos de cumplir las leyes. Y lo que quiero es que todas las comunidades autónomas cumplan la ley que hay. Y si hay que votar, que se vote, pero antes que se adecue la ley para que se pueda votar. Es simplemente lo que creo que debe pasar. Pero lo que no...
Y si no votamos todos, ¿eh? Porque si mañana los asturianos os volvéis locos con alguna cosa semejante, yo también quiero opinar, ¿eh? Yo también quiero opinar sobre Asturias.
Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh?
No, sí,
va a
leer
un manifiesto.
Yo quiero opinar sobre Asturias.
Y empezamos a hablar.
No jodas.
Efectivamente.
Ahora va a resultar que...
Ahora seguimos.